9:37, hoy 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, por eso hoy queremos hablar en Boulevard, queremos ofrecer datos y también queremos conocer testimonios, historias, las historias que hay detrás de esta tragedia, ¿no? Como son los accidentes o como son las muertes en el trabajo. Según datos de Osalan, 6 personas han muerto este año en lo que llevamos de 2022. Osalan ha presentado esta semana una campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos laborales que se lleva a cabo desde hoy, una campaña que se centra en insistir en que un trabajo ante todo tiene que ser seguro y en que todos los eslabones de la cadena tienen que trabajar en pos de ello. Se encuentra con nosotros en los estudios de Radio Euskadi la directora general de Osalan, Lourdes Iscar. Egunon.
Egunon, buenos días.
¿En qué consiste exactamente esta campaña? ¿Trabajo en zona segura? Así sí.
Pues muy buenos días a todos y todas. Pues desde Osalan todos los años pretendemos hacer una llamada de atención pues con lo que está pasando en prevención de riesgos laborales. Esta campaña va dirigida un poco a recordar que no bajemos la guardia a ninguno de los eslabones de la cadena preventiva y lo que pretende es que toda la ciudadanía y la población trabajadora tenga la capacidad para exigir tanto a las empresas, a los servicios de prevención, como a nosotros, las propias administraciones, unas condiciones de trabajo seguras. Eso es lo que intenta reflejar esta campaña, con ese símil de cero accidentes, que es lo que hemos pretendido hacer en el dibujo, con unas vallas protectoras, con las personas dentro, que consideramos que están dentro de la zona segura.
¿2022 está siendo un año especialmente negro?
Yo diría que todos los accidentes mortales graves, incluso los leves, con posibilidades de haber sido graves, son tremendos. Siempre es una mala noticia. En cifras, que realmente tenemos los datos delante, en el periodo del año pasado teníamos 8 accidentes mortales, este año tenemos registrado 6. Eso en ningún caso es buena noticia, claro que no, pero tenemos que seguir trabajando para que esto no suceda.
Los sindicatos tienen otras cifras y tienen más víctimas mortales y les acusan a ustedes de querer esconder los accidentes laborales mortales. Os lo decía esta misma semana la secretaria general del sindicato LAB. ¿Qué hay de esto?
No hay ningún accidente escondido, evidentemente que no, solo faltaba. Los accidentes mortales graves o incluso los leves son accidentes que suceden y hay que investigar. Hay diferencias, yo creo que esto es importante aclararlo. Nosotros hablamos solamente de los accidentes ocurridos en la Comunidad Autónoma de Euskadi, eso es así. Investigamos absolutamente todas las personas que fallecen en nuestra comunidad, pero es verdad que lo que registramos son partes registrados. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es la única manera de llevar la contabilidad bien y a mí me da tremenda rabia hablar de contabilidad cuando estamos hablando de accidentados, ¿eh? Pero no ocultamos ningún accidente, habría que ver la suma total. Es decir, tenemos accidentes que se registran en este año 2022 que son mortales del año 2021 y nosotros los contabilizamos cuando se registran precisamente para no ocultar ninguno.
Uh-huh. Hay un tipo de accidente que es el in itinere, sí. El accidente que sufre el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. Los sindicatos denuncian que este año tan solo se ha investigado un accidente de este tipo como accidente laboral. Además, dicen que ha habido un aumento de este tipo de siniestros. ¿Tienen datos acerca de esto?
Desconozco por qué dicen que solo se ha investigado uno. Registrados, como les digo, al 31 de marzo, que son las estadísticas oficiales, registrados no hay in itinere mortales. Eso no quiere decir que no hayan sucedido. Y nuestro personal de Osalan investiga los accidentes in itinere, como no puede ser de otra manera. Bien es cierto que tenemos personas, yo creo que eso hay que diferenciar, pues personas que están dadas de alta, por ejemplo, en otra comunidad autónoma, me da lo mismo Andalucía que cualquier otra, que fallecen aquí. Entonces, entre las comunidades autónomas nos contamos lo que ha pasado, ese fallecimiento contabilizarán las estadísticas de allí. Uh-huh. Por el contrario, hacemos lo mismo aquí.
¿Accidentes in itinere graves tienen registrados o le consta que ha podido haber un aumento?
Accidentes in itinere graves en el 31 de marzo, ya le digo, partes registrados, hemos tenido 8 accidentes in itinere graves, sí, uh-huh. Sí, en este primer trimestre del año.
¿Y la cosa puede haber una mayoría, más que años anteriores? O
En este momento ha habido 4 accidentes graves in itinere en el mismo periodo que el año pasado. Los ha habido, sí.
Uh-huh. Enseguida seguimos hablando, pero antes queremos conocer también algunas historias, algunos nombres propios. Uno de ellos es el de Natalia Morillo. Su padre falleció en un accidente laboral hace 15 años y debido a ello participó en la fundación de la asociación llamada Langile Oroitarria, entre otras muchas iniciativas busca dar apoyo, consejo a otras personas que han perdido a alguien en estas circunstancias. Impulsaron además la creación de un monolito. Es el único en todo el Estado español dedicado a las víctimas de accidentes laborales. Natalia Morillo, egunon.
Egunon.
Bueno, el accidente de tu padre ocurrió en 2007. No sé si nos puedes contar qué ocurrió exactamente.
Pues hola, buenos días. Mira, pues mi padre estaba trabajando, ya era la hora de irse a casa, y iba por una viga y al bajar las escaleras, ya para irse para casa, las escaleras no tenían las medidas reglamentarias, tuvo que echar el pie un poco más abajo, con tan mala suerte que pegó golpe y se cayó y pegó golpe en la cabeza.
¿Y murió en el acto?
No, tres días estuvo en la UCI, pero bueno, como si no estuviera, vamos.
¿Hasta qué punto cambió esto vuestra vida? Evidentemente el drama que supone pues es impensable, ahora mismo inimaginable para quien no lo ha sufrido. Entiendo que también a todo ello se une, además de, bueno, pues a ese duelo, un proceso judicial. Entiendo que difícil, ¿no?
Muy difícil, la verdad es que muy difícil. Y bueno, pues la verdad es que muy complicado.
¿Cómo lo vivisteis?
Pues mal, porque yo, pues viendo a mi madre, siempre, pues la verdad es que muy mal. Yo con un nene recién nacido, bueno, pues fatal.
Y así decidisteis crear esa asociación, ¿no? Esa asociación para intentar ayudar a personas que pasan o que han pasado, que están pasando lo que vosotros tuvisteis que sufrir.
Sí, pues eso es un punto de referencia que tenemos en Iruña, pues para todos los que han fallecido, pues tener ahí no sé cómo explicarte.
Sí, un homenaje,
un
¿no?
punto de referencia, sí. Un punto de referencia, pues donde poder juntarnos, charlar, un poco.
¿Y cuáles son vuestras reivindicaciones?
Reivindicación, seguridad, que sobre todo que miren muchísimo la seguridad y no sé.
¿Sentís que las víctimas de la siniestralidad laboral a veces están un poco olvidadas?
Un poco, no, bastante. Bastante olvidadas. Nosotros de verdad que no hemos tenido apoyo de nadie, nos hemos tenido que mover nosotros. Si no es por nosotros, pues no, nadie nos ayuda, vamos.
Pues Natalia Morillo, muchas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en Radio Euskadi.
Gracias a vosotros.
Vamos a saludar también a Jonathan García. Él es trabajador y delegado sindical en una empresa en Tubacex, en Laudio. Además forma parte del Comité de Seguridad y Salud. Preparando el programa nos comentaba que en el transcurso de los años ha vivido más de una muerte de compañeros debido a accidentes laborales. Jonathan, egunon.
Egunon.
Entiendo que tiene que ser muy duro, ¿no? Que lo que nos cuentas es que los has visto en primera persona, ¿no?
Sí, pues imagínate. Mira, escuchándole ahora mismo a Natalia se me encogía el corazón porque casualmente el último muerto... el penúltimo muerto, que fue un chaval joven hace 3 años, casualmente, pues mira, fue el día de mi cumpleaños, era el día de mi cumpleaños además, y pues imagínate ahora mismo celebrar el cumpleaños teniendo el recuerdo de un compañero joven de 25 años al que yo mismo ayudé a formar en la formación dual, que trabajaba en mantenimiento, pues imagínate lo que tiene que ser. Y bueno, aparte de ese, pues con los años, que ya voy para 18 años trabajando ahí, pues he tenido que ver más de uno y sinceramente es algo que no me gustaría que a nadie le tenga que pasar, ver algo así el día que está trabajando. Bueno, aún sin estar trabajando y coincidir con ello, no es algo que le deseo a nadie, la verdad.
Claro. ¿Compartes que las víctimas de la siniestralidad laboral son víctimas olvidadas? Muchas veces parece que las tratamos simplemente como si fueran números, datos, ¿no? Registros. Comparamos un año y el otro... y se nos olvida que son personas con nombres y apellidos que tienen evidentemente sus familias, sus vidas, y que hay historias y dramas detrás tremendos.
Sí. Coincido también con Natalia en eso, que son víctimas olvidadas, son víctimas que dejan detrás familias, dejan detrás historias, y sí que es verdad que comparadas, bueno, con otro tipo de víctimas, digamos, dentro de la sociedad, la verdad que son víctimas completamente olvidadas. Y me atrevería a decir que en muchos casos, incluso por las circunstancias, pues como puede ser gente sin contrato, gente emigrante que se ha visto involucrada en un accidente laboral o incluso en muerte dentro del trabajo, son incluso historias que se intentan borrar desde muchas veces desde las administraciones, como que nunca hubieran existido.
Tú formas parte, además, del Comité de Seguridad y Salud Laboral. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué crees que falla, sobre todo?
Yo principalmente, bueno, también contrastando con otros compañeros y compañeras delegados de otras empresas, yo principalmente creo que hay que remarcar una cuestión, es prima la productividad. O sea, es decir, a día de hoy las empresas están poniendo más ímpetu, están haciendo más hincapié en que la productividad salga adelante, en que lo primero es la productividad. Los datos de absentismo siempre los tienen ahí como muy presentes para inculcar también un poco el miedo al trabajador y por ende a la sociedad, y creo que es una de las principales causas. Mira, casualmente esta semana teníamos comité de seguridad en las plantas. Nosotros tenemos en las plantas de Amurrio y de Llodio, tenemos un comité por cada planta, y casualmente, pues bueno, hablábamos de reales decretos, como puede ser un real decreto del 97 de adecuación de máquinas, que a día de hoy sigue sin estar cumplido. O sea, hablamos de leyes muchas veces, fíjate, de 25 años que llevan escritas y que todavía las empresas tienen la manga ancha de no tenerlas cumplidas. Sin embargo, te hablan de prioridades a la hora de hacer inversiones y pasan a segundo plano esas inversiones en seguridad que, como te digo, en muchos casos pueden llegar a 25 años que deberían estar cumplidas y a día de hoy siguen sin estarlo.
Pues Jonathan García, trabajador y delegado sindical en Tubacex en Laudio. Eskerrik asko.
Venga, eskerrik asko zuei.
Nos escribe ahora un oyente en Eco, dice: una compañera mía interina murió en accidente de tráfico en la 121A en Navarra cuando iba a trabajar. Oneca a Taundarra. El recuerdo también a ella. Es importante, ¿no? Lourdes Iscar, directora general de Osalan, poner nombre y apellidos, saber que son personas las que están detrás de la siniestralidad laboral, ¿no? No números.
Por supuesto. Lo importante son las personas, y vaya por delante mi abrazo para Natalia y para Jonathan y todas las personas y familiares. Nosotros somos un organismo preventivo. Yo creo que eso es importante recordarlo. Lo que tratamos de hacer con nuestro trabajo es precisamente que todos y cada uno de los que están trabajando y todos y cada uno de los que tienen responsabilidades hagan los deberes. Realmente los accidentes, y estoy de acuerdo con Jonathan, son prevenibles. Y son prevenibles sin romper la cadena. Y yo creo que todos tenemos que hacer cosas, incluida la parte empresarial, la parte de delegados de prevención y la parte de servicios de prevención.
¿Y qué está fallando? ¿Cuáles son las principales razones por las que siguen ocurriendo accidentes laborales?
Yo creo que está fallando porque estamos bajando la guardia. ¿Con esto qué quiero decir? El trabajo no se puede hacer corriendo. O sea, el trabajo hay que planificarlo. Y cuando digo trabajo no me refiero solamente a la persona que va a trabajar, evidentemente, me refiero al que lo tiene que organizar. Hablamos, y estoy de acuerdo, en que hace 25 años salió la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en que hay que identificar a qué me dedico. Es decir, no vale decir haz aquello y súbete a aquella cubierta. No me vale esto. ¿Cómo me subo a la cubierta? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Estoy preparado sí o no? ¿Tengo formación? Sí o no. ¿Entra alguien más que yo desconozca de otra empresa o subcontrata? Todo eso hay que ponerlo en un papel, y no me vale un papel para guardar en el cajón. Es un papel que necesariamente se comparte con todo el que entra y necesariamente se miden los riesgos y se ponen las medidas para evitarlo. Y eso se hace con tiempo, planificando. Entonces, la prisa no lleva a ningún sitio. Yo no digo que, evidentemente, las empresas tienen que producir, pero claro, con seguridad. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con esta campaña y con nuestro trabajo. Uh-huh. Evitar que se vuelvan a producir.
¿Y controles? ¿Se deberían de hacer más controles?
Yo insisto, nosotros somos un organismo preventivo. Lo que estudiamos es qué falló. Cuando ocurre algo, entiendo que las administraciones somos muchas y cada uno tiene una competencia, acudimos juntos la inspección de trabajo normalmente y los técnicos de Osalan. La inspección de trabajo tiene una función muy diferenciada, que es buscar responsabilidades, y claro está, todos los trabajadores y las familias, cuando estos fallecen, tienen sus derechos. Esa es la función de la inspección de trabajo. La nuestra es, hasta ahí, averiguar qué es lo que pasa, pero intentar ver qué falló, qué medida preventiva es la que estaba sin poner o la que fue errónea, para intentar corregirla. Ese es nuestro trabajo.
¿Hay algún perfil en las víctimas de en la siniestralidad laboral? Casi siempre cuando damos las noticias hablamos de trabajadores subcontratados, subcontratas de subcontratas. ¿Tiene relación esto?
Bueno, tiene relación la prisa, como acabo de decir. Las subcontratas de las contratas de las subcontratas, que es lo que muchas veces nos preguntáis, generalmente pasa en las obras, en las reformas grandes, y es verdad. ¿Cómo se soluciona eso? El empresario, y vuelvo a decirlo, tiene la obligación de cuidar a todas las personas que están en su centro de trabajo, bien sean suyas o bien sean contratas de subcontratas. Y eso solo se hace planificando en el tiempo.
Uh-huh. Nos están llamando y mandando mensajes bastantes oyentes, pues con testimonios, ¿no?, de esta dura realidad que, como decíamos, muchas veces está silenciada, ¿no? Y nos escribe ahora mismo un oyente, dice: quiero deciros que yo con otros 4 compañeros estuvimos enterrados vivos durante media hora enterrados vivos por un desprendimiento de tierras en Donosti. Fue el 1 de septiembre de 1987. El oyente se llama Juan Mari, le hemos llamado y está al otro lado del teléfono. Juan Mari, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, nos hemos quedado de piedra cuando hemos leído tu WhatsApp. ¿Cómo fue exactamente? Nos dices el 1 de septiembre de 1987.
Sí, bueno, casualidad, me acuerdo, porque ese día iba a coger vacaciones, después de haber estado todo julio y agosto trabajando, metiendo horas y tal, y estábamos haciendo un parking, una entrada en subterráneo, en la fábrica Coipe, lo que ahora la fábrica Coipe, una antigua fábrica Coipe de aceites de San Sebastián.
Sí.
Y el tema fue que nosotros ya llevábamos tiempo avisándole al encargado y al jefe de obra que aquello se iba a caer. Y al final sucedió, pues eso, que estuvimos, me acuerdo además, hicimos el bocadillo y tal, y estuvimos celebrando un poco que ya se había acabado otras obras y tal, y bueno, el tema es que volvimos al Tajo y al poco, pues justo a las 12 del mediodía, se derrumbó todo y nos pilló debajo. Y estuvimos pues media hora debajo.
¿Cómo recuerdas ese momento?
Bueno, aquello lo tengo escrito en un libro que lo he publicado, bueno, hace un par de años, un año y pico, y lo cuento, bueno, intento contarlo lo más, vamos a decir, lo más verídicamente posible, ¿no? Todavía lo tengo en la cabeza, hay días que todavía recuerdo seguir momentos de cuando oyes cerca las máquinas y tú estás haciendo fuerza y no puedes salir, estás completamente apretado. Y oyes a tu compañero abajo que está chillando también, y tú eres impotente porque estás completamente rodeado de tierra. A mí me pegó una escalera en la cabeza, una escalera de 3.500 kilos, y a momentos estaba consciente, a otros no, y bueno, así, eso es lo que recuerdo. Y luego recuerdo cómo nos sacaron, y recuerdo cómo una señora abuela fue a echarnos una mano, y ella, pues claro, vio mi cabeza sangrando con costillas, ya se habían secado algunas costillas, y fue a ayudar a limpiarme y me volvió a abrir una costilla. Y bueno, todas esas cosas las cuento.
¿Hubo fallecidos?
No hubo fallecidos. Hubo, lo que he dicho, estuvimos 5 enterrados. Uno fue, vamos a decir, por capas. A uno le enterró hasta el cuello, a otro hasta la cintura, y luego a otros dos a mí. Yo estaba con un chaval, le tenía como ayudante, y estábamos en la parte más baja de la rampa, y a nosotros a los dos nos pilló de lleno.
Vaya milagro,
¿no? A mi compañero, al joven, al chico, por los puntales se le hizo una especie de iglú, vamos a decir, y se quedó allí debajo con la mala suerte que se quedó una pierna afuera y la tuvo completamente machacada. Y hoy en día pues tiene 8 centímetros más corta esa pierna y demás.
Vaya milagro, ¿no?, salir vivos de ahí.
Sí, pues sí. Bueno, eso salió hace tiempo, salió ya. Sí, tengo todavía alguna cinta de la ETV y esto está...
¿Cómo se llama el libro, Juan Mari, el libro que has escrito?
¿Eh?
¿Cómo se llama el libro que has escrito? ¿Cómo se titula?
Está aquí, no está en el futuro.
Uh-huh. Juan Mari Irureta-Barrena.
Es que ricas... Irazustabarrena, perdón.
Ah, pues apuntado queda. Es que ricasco por contarnos tu historia, Juan Mari.
Vale, gracias.
Un abrazo. Nos queda un minuto y quería preguntarle también a Lourdes Iscar por, bueno, la pandemia, pospandemia en la que nos encontramos ahora mismo. Podríamos no llevar mascarillas porque se permite en los centros de trabajo y así en EITV, por ejemplo, se ha decidido, pero la llevamos, ¿no? ¿Qué mensaje lanzaría ahora mismo a empresas, a trabajadores que están pensando, bueno, nos quitamos la mascarilla, no nos la quitamos, ¿qué hay que hacer?
Hombre, a ver, yo creo que después de 2 años y medio que llevamos con todo esto, lo suyo es utilizar la lógica y el sentido común. Esa es la realidad. Es verdad que vamos mejor, eso los datos lo avalan, así lo dicen los departamentos de salud y lo dice el Ministerio de Sanidad. Yo creo que hay que ser consciente, pero en los centros de trabajo seguimos insistiendo en utilizar la lógica. Si hay un sitio en el que nos juntamos varias personas, no hay ventilación y estamos más rato sin ventilar, pues lo lógico, y es lo que hacemos, recomendamos ese uso responsable de la mascarilla. ¿Sí?
Pues Lourdes Iscar, directora general de Osalan, gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en
Muchas gracias a vosotros.
Hacemos una pausa.